Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre
identidad indígena,
transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, Organizaciones de los Pueblos Indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo.
Ramico, Yandereta, Ancha, Yajtakunap, Guaira.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
El día de hoy vamos a conversar con una compañera que se llama Alicia Caucota, que es responsable moral de educación del pueblo Cloya e integrante de la Organización de Pueblos Indígenas del NOA.
Gracias por la invitación.
En principio, no sé si te querés presentar, contar un poco de dónde sos, qué es el pueblo Cloya.
Bien, mi nombre es Alicia Caucota, ustedes ya lo dijeron. Dentro del pueblo Cloya cumplo la función de responsable moral de educación. Pertenezco a la comunidad aborigen Laguna de Tesorero. El pueblo Cloya se encuentra ubicado dentro de lo que es la provincia de Jujuy, precisamente más en los valles de Jujuy. Y dentro del pueblo Cloya hay varias comunidades que lo integran. Bueno, dentro de esas comunidades estaría Laguna de Tesorero, que es a la que yo pertenezco. Mi trabajo con respecto a lo que es educación es buscar que los niños puedan sentirse fortalecidos con respecto a la identidad indígena, también poder revitalizar nuestra cultura, nuestra lengua materna, no puedo decirlo porque nosotros en el proceso de colonización la perdimos. Entonces, como tenemos muchos hermanos que también viven en la comunidad y hablan el quechua, nosotros adoptamos la lengua del quechua, pero bueno, no todos los hablamos, pero dentro de la comunidad es parte de nosotros, que hace parte de nuestra identidad también. Como pueblo, nosotros sentimos que es necesario trabajar desde la educación para que los niños puedan mantener nuestra cultura y puedan también saber de dónde son y, como dicen, quiénes son, porque todo esto tiene que ver con el autoestima, con la espiritualidad, nuestra cosmovisión, ¿no?
Alicia, vos en un momento mencionaste esto de revitalizar la cultura, o sea, la educación como herramienta principal para poder revitalizar la cultura. ¿Qué tipos de conceptos o cosmovisiones ancestrales ustedes transmiten a los más jóvenes para poder hacer que reflore esa cultura ocloya?
Bueno, nosotros a partir de los saberes de nuestros abuelos, con esto de las siembras, las cosechas, las cosas que hacen nuestros abuelos, ya sean los trabajos en cuero, la cestería en sí, todo eso tiene que ver con lo que es educación, con lo que es el valor a la Pachamama, a nuestra madre tierra, ¿no? Que gracias a ella nosotros tenemos lo que es nuestra alimentación también. Nosotros cuando hablamos de revitalizar la cultura es de volverla a hacer vivir, porque muchas veces en las escuelas nos enseñan de otra manera. Entonces, no digo que está mal, sino que no toman lo cotidiano, lo que hacen nuestras madres, nuestros abuelos en las comunidades, no toman como un aprendizaje significativo. Y nosotros buscamos que se parta la educación desde los aprendizajes, desde la familia, y bueno, y de allí empezar a complejizarlo, ¿no? Nos parece que es necesario que ellos vean que lo que hacen en la casa, que lo que hace la mamá, que lo que hace el abuelo, el padre, es importante, ¿no? Porque si nosotros no podemos saber todo lo que es el diseño curricular, tiene que ver con esto, lo que es lo que hacemos nosotros en las comunidades, lo que hacemos ya sea en la casa, ¿no? y tiene que, yo creo que eso también tiene que dar lugar a que el niño pueda sentirse identificado, ¿no?
Estaba pensando en que vos decías que hay como que retomar de alguna forma estas prácticas que tiene la familia y que la educación parte de ahí, ¿no? Y pensaba, ¿qué tipo de valores se transmite en ese círculo familiar?
Uno de los valores que puede ser más idéntico a lo que se habla en la escuela sería el trabajo recíproco, ¿no? Que en la escuela nosotros decimos el compañerismo. O si no, la minca, que nosotros, por ejemplo, hoy en día, en este tiempo, donde todas las familias están sembrando en los rastrojos, en ya sea maíz u otra semilla, y lo hacemos en forma familiar, con la ayuda de los vecinos, para poder apresurar un poco más el sembrado, ¿no? Y ayudarse de unos a otros. Entonces creo que si nosotros dentro de la escuela aplicamos estas técnicas, estas teorías que nosotros tenemos, este saber ancestral de empezar a trabajar más en grupo o digamos más en equipo que en grupo, ¿no? Viendo las necesidades de los demás y ayudándonos desinteresadamente, creo que es que nos ayudaría a crecer, ¿no? Como personas, porque desde nuestra condición nosotros siempre vemos el trabajar en beneficio de nuestra Pachamama. Siempre viendo la manera de cuidarla, porque ya sabemos bien que en muchos lugares de nuestro país y del mundo, lamentablemente nuestra Pachamama está siendo muy dañada. Y hoy más, con los incendios forestales que estamos teniendo acá en Jujuy, lamentablemente nuestras plantas nativas y nuestros animales nativos se están extinguiendo. Y son cosas que a nosotros nos entristece porque sabemos que no lo vamos a poder recuperar. Y así cosas como esa, hay muchas otras cosas que nosotros, si no las cuidamos, lo vamos a ir perdiendo.
Pensaba en esto que decías, ¿no? Que estaría bueno que esto se incorpore en la escuela. Nosotros hace 2 semanas más o menos tuvimos la oportunidad de hablar con Margarita, que es responsable moral ahí del pueblo Gloya también, de salud. Ella nos contaba que tenían experiencias de trabajo intercultural con el Estado, con el municipio, con la provincia. ¿Ustedes tienen alguna experiencia de trabajo educativo intercultural?
Sí, a través de la lucha de los pueblos indígenas, desde hace años logramos incorporarnos a las escuelas, donde, gracias a la ley, la 26.206, donde surge la modalidad intercultural bilingüe, ¿no? Y acá en Jujuy nosotros tenemos idóneos y territoriales trabajando en las instituciones educativas. Cuando hablamos de idóneo, hablamos de docentes que hablan. Acá en Jujuy tenemos el quechua y el guaraní, que son las lenguas maternas más fuertes, más arraigadas a lo que es la cultura de acá. Y después, bueno, los territoriales, que serían los que promocionan la cultura. Nosotros como pueblo Cloya, como nosotros perdimos nuestra lengua materna, la lengua cacán, tenemos dentro de las instituciones escolares territoriales. Con ello estamos haciendo un trabajo bastante fuerte ahora más que nunca por el tema de la pandemia, porque tanto idóneos y territoriales son de las comunidades, entonces ellos están trabajando en las escuelas, algunos haciendo de nexo con el docente y los estudiantes, y a la vez también pueden dar sus actividades. Y dentro de las actividades con las que están trabajando, podemos decir que están trabajando con la medicina ancestral, nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Que tiene mucho que ver en esto de la pandemia, porque si no nos alimentamos bien, no podemos hacerle frente. Con respecto a lo que es la medicina ancestral, tuvimos experiencia en comunidades donde los hermanos se encontraban aislados y el COE no llegaba, ¿no?, a estos lugares, ni tampoco llegan los médicos, nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Recurrimos a la medicina ancestral. Y eso ayudó mucho, porque al principio los hermanos se encontraban con mucho miedo y bueno, tampoco había transporte urbano que pueda ir desde la comunidad hasta la ciudad para poder buscar mercadería, nada, ¿no? Entonces, verse un poco solos hizo que se vuelva a lo que es más lo nuestro, ¿no? Empezar a verse entre hermanos, comunicarse entre hermanos, trabajar más, ¿no? Y bueno, recurrir a esto de lo que nos da nuestra Pachamama, que es nuestra medicina ancestral, y empezar a reconocerla, porque algunos como que estaban olvidando para qué servía ciertas hierbas, y esto ha empujado, o como puedo decirlo, ha hecho que los hermanos vuelvan a reconocer nuestra medicina.
Qué interesante, ¿no? Como ante una situación medio de emergencia, donde de alguna forma está desatada porque el sistema occidental no da respuestas, digo, hace lo que vos mencionabas hace un rato, que es aniquilar los bienes naturales y todo, se vuelve como a las raíces, a esto que decís vos, a la medicina ancestral, y son los mismos pueblos los que resuelven su salud, su educación, bueno, las diferentes dimensiones de la vida, ¿no?
Sí, nosotros somos conscientes que las leyes están, pero no se las cumple. Entonces, buscamos siempre solución entre nosotros, porque esperar de que el Estado nos solucione los problemas, no creo que es mejor que nosotros empecemos a surgir solos, o digamos, nosotros siempre surgimos con la fuerza que tenemos, ¿no? Con nuestras energías, con las energías que nos da nuestra Madre Tierra. Por eso mismo también llegamos hoy en día a visibilizarnos un poco más, ¿no? Pero creo que el Estado muchas veces hace oídos sordos a nuestros pedidos, porque no les conviene que nosotros nos visibilicemos más. O sea, hoy en día nosotros estamos en lucha por el tema de que se apruebe la ley de propiedad comunitaria, ¿no? Y esto es más porque nosotros siempre nos sentimos amenazados, o sea, enfrentamos muchas causas, ¿no?, penales, donde siempre nos están amenazando de desalojo. Nosotros somos comunidades preexistentes, ya no es que vivimos, nos fuimos, asentamos una vez y ya está, ¿no? Nosotros, nuestros antepasados ya vivieron en esos territorios, y nosotros somos su descendencia. Nosotros no estamos usurpando nada, vivimos, somos poseedores ancestrales, así como lo dice la Constitución Nacional, y creo que merecemos más respeto en ese sentido.
Vos en un momento mencionaste que, bueno, ocupás el rol de responsable moral en educación. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué tipo de vida tuviste, o qué tipo de enseñanzas tuviste de tus mayores como para llegar a tener ese cargo?
En primer lugar, mi abuela, ella es descendiente de Laguna de Tesorero. Y bueno, ella tenía su parcela, o vivía en un sector del territorio, pero que no está en Laguna. Un tiempo atrás, o sea, más o menos entre el 2008 y 2010, nosotros tuvimos problemas legales de territorio donde ella es desalojada. Yo desconocía en sí todo lo que son los derechos indígenas, ¿no? Porque ya la ley estaba. A mi abuela la desalojan, bueno, a todos nosotros, mis tíos, todo. Para mí fue fuerte, porque ver esto de quedarnos sin territorio, con los animales, con las cosas en mano, fue fuerte, ¿no? Entonces empecé a buscar, o sea, a ver qué otra solución hubiésemos podido tener. Y ahí me encontré con hermanos que sabían que estaban en la lucha. Y bueno, y uno muchas veces por desconocer le suceden estas cosas, ¿no? Entonces empecé a interiorizarme más y empecé a conocer más sobre de dónde venía yo, de cuáles eran mis orígenes. Mi mamá, ella es del pueblo Atacama, y mi papá, bueno, del pueblo Cloya. Entonces empecé a reconocer mis raíces y empecé a introducirme más en lo que es la educación, porque en sí yo soy docente, maestra de grado, y me gustó más trabajar con nuestra cultura, y empecé a darle más vida a lo que yo sentía, ¿no? y bueno, a reconocerme más como Cloya que como Atacama, porque al principio me sentía como más como Atacama, porque mi mamá siempre me hablaba de su pueblito, pero yo no conocía su pueblito, conocía más lo que era el mundo de mi papá. Y bueno, y así empecé a llegar más a los hermanos, y bueno, hoy estoy acá, en la asamblea se consensúa todo eso, o sea, siempre estoy participando, siempre estoy con ellos, más en el área de educación, ¿no? Y también trabajé como territorial.
Y Alicia, en esa de reencontrarte con tu identidad Cloya, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó por el cuerpo en esto de conectarte con tus orígenes?
Para mí fue emocionante, sí, porque fui descubriendo mis raíces. Por ejemplo, que mi bisabuelo, cuando él sentía la necesidad de que en Laguna haya una escuela, él empezó a... Bueno, esos fueron comentarios de los abuelos de la comunidad, ¿no? Empezó a hacer nota para solicitar al ministerio que se cree una escuela, ¿no? Porque los niños de ahí, tanto de Laguna como de los otros lugares que tiene el pueblo Cloya, debían viajar más de 5 horas para ir a una escuela. Entonces él quería que se crea una escuela en ese lugar. Y bueno, con el tiempo se logró eso, pero para eso también él puso su casa, ¿no? O sea, su casa fue la primera escuelita. Y en ese tiempo fue una escuela rancho, era la escuela rancho número 160. Y bueno, todo eso que empecé a descubrir, que empecé a conocer sobre lo que hacían mis bisabuelos, mis abuelos, todo, me dio mucha emoción. Y eso me impulsó a seguir, y por eso estoy. Y creo que los niños, cuando conocen cosas que los padres, que los abuelos fueron haciendo, les llega más, ¿no? Y son cosas valiosas.
Alicia, ¿cómo es la enseñanza a los niños, ¿no? Con esto, ¿cómo le van enseñando esas historias para que eso no se corte, me imagino, ¿no? Para que esa historia pueda seguir avanzando de generación en generación.
Bueno, nosotros hoy en día, gracias a la escritura, la vamos escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y también la vamos contando de forma oral, porque bien sabemos que años antes nuestros abuelos no... O sea, si bien todos los relatos que ellos podían decir, lo decían de forma oral, pero no había este interés de escribirlo, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros buscamos escribirla, hacerlos dibujar a los niños para poder plasmarlo y que quede, ¿no? Para las futuras generaciones y para que ellos también puedan hacer ver a sus niños lo que ellos eran o lo que nosotros fuimos, ¿no? Porque hoy, si bien somos presentes, pero mañana seremos un futuro. O que digamos, tenemos un pasado. Nosotros lo que buscamos es que se siga trabajando y bueno, para seguir construyendo entre todo lo que formamos, ya sea Opinoa y el pueblo Cloya, para que nuestra identidad no se pierda, ¿no?
Uh-huh. Que no se pierda esa historia, porque ya bastante hicieron con querer corrernos de la historia, con querernos sacar de eso y no pudieron, ¿no? Pero es importante esa historia que necesitamos, que nunca uno tiene que perder los orígenes de dónde viene, ¿no? Porque si no uno se pierde en la vida.
Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, o sea, hoy en día dicen, ¿no? El gobierno hizo, pero siempre detrás de eso, de todo lo que se hizo, está nuestra familia, ¿no? Que siempre ha puesto su granito de arena, que quizás nunca ha sido nombrado porque tampoco ha sido contado de esa manera, ¿no? Nosotros tratamos de construir a través de los diálogos de los abuelos los hechos reales y poner quiénes participaron. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir uno de los diálogos que nos dejó don Narciso López, que fue malonero en su tiempo acá en Jujuy, y bueno, pude escribirlo y la verdad que es emocionante escuchar cómo él redacta, ¿no?, de cómo vivió en ese tiempo de Perón, cómo lo llevaron, cómo volvieron y quiénes participaron también, ¿no? Y muchas veces desconocemos que son nuestras propias familias las que estuvo involucrada, ¿no? Entonces, empezar a conocer también esa parte es importante.
Alicia, ¿alguna historia que te haya quedado latente de, de tus familiares, de tus abuelos, que uno la recuerde, que uno por ahí siempre te lleva a acordarte de eso como una guía de horizonte. ¿Podés contar alguna?
Lo que tengo un poco así más latente son las cosechas que hacía con mi abuela. Uh-huh. La cosecha de maíz cuando sabíamos llegar en el tiempo de verano a su casa y empezar a cosechar el maíz. Y bueno, y en las noches, ¿no?, de cuento que ella siempre hacía ahí alrededor del fogón, empezar a contarnos mientras comíamos uh-huh. choclo con queso. La verdad que mi abuela, ella es una mujer muy sabia, que bueno, hoy en día tiene 94 años y uh-huh. la verdad que me emociona mucho recordar en aquellos tiempos cuando compartíamos con ella. Hoy en día no la tengo acá, está en Tucumán. Bueno, por tantas cosas que han pasado, ¿no?
Le mandamos un fuerte abrazo sí. a la abuela con tanta historia.
Después te vamos a enviar el recorte a ver si lo podemos hacer que la escuche también.
Bueno, gracias.
Bueno, Alicia, te agradecemos mucho que hayas tenido el tiempo de atendernos. La verdad es que ha sido una charla que de alguna forma fue muy íntima uh-huh. y muy reveladora. La verdad es que nos queda... Nada, nos hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Como siempre hacen ustedes, estas formas que tienen de hacer, de pragmatismo con el que de alguna forma educan a los chicos respecto de los valores y la cultura, los haceres culturales. La verdad que es conmovedor y a la vez muy gratificante y nada, te dan ganas de llevarlo adelante. Así que gracias por compartir todo lo que compartiste con nosotras. Te agradecemos muchísimo que hayas tenido el tiempo de atendernos. Así que, nada, nos vemos la próxima.
Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, cuídense, nos cuidamos.
Un saludo. Igualmente. Ustedes también.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.